Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, eggs are a staple in our diets. Eggland's Best eggs are nutritionally superior to ordinary eggs, containing more vitamins and 25% less saturated fat. Not only are they better for you, but Eggland's Best eggs taste better too. There's a reason that they're America's number one eggs. Visit egglandsbest.com for additional information and delicious recipes.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
¿Eran muy románticos?
Lo dijiste muy bien.
¿Eran?
Soy antirromántico, pero me salen canciones de ese tipo.
¿Ah, sí?
¿Qué pasa ahora? Me he refinado en la Grinches. Es
que ¿hubo algún momento dentro de Camila que los tres estaban solteros?
No. Yo a Mario nunca lo conocí soltero.
He's back.
He's back. ¿Cómo empezó Camila?
¿Por qué no cantamos esta canción? Y vi que había una química y que él tenía todo lo que yo no tenía. Y cuando lo intenté doblar, El negro canta.
Ah, ya vamos a hablar de esas cosas.
No, pero.
Digo, no, es que. Para que me sirva más de tequila, digo.
Mío, tequila más porque está diciendo mentiras.
No fue ese día.
Ese día no fue. Luego les cuento.
¿Hubo un momento cuando se separaron que no había manera de hablarse?
No mientas, no mientas,
Mario.
No,
¿por qué regresaron? Nos juntamos en casa de Mario y cuando nos vi a los tres, sí, fue recuperar a ese hermano perdido y decir, ¿por qué pasamos tanto tiempo
separados?
Separados, güey. Estamos vivos y estamos aquí hoy y tenemos esta gran oportunidad.
Un episodio no solo esperado por mí, sino esperado por todos ustedes, por miles, miles, es más, me atrevería a decir millones de personas. Pues el grupo balada pop que ha roto muchísimos esquemas, ha sido una locura, ha hecho llorar, volver a creer en el amor, a muchísima gente, pero lo más importante, unidos otra vez. Y además me están diciendo que es la primera vez que hacen otra vez entrevista juntos los tres. ¡Señores, Camila! ¡Qué rico, amigo! ¿Cómo estás, Pablito? Encantado. Mi querido Sam, ¿cómo estás, amigo?
Muy bien, amigo. Muchas gracias.
¡Ay, qué
emocionado,
gusto!
Emocionado.
Yo también estoy muy emocionado de poder platicar con ustedes y además de verlos juntos otra vez. ¡Qué
emoción! Es la primera entrevista en 12 años. ¿Cuántos años?
Sí, fácil, 12 años.
Así wow.
Que no sabemos qué vamos a decir.
No te preocupes, yo tampoco sé qué voy a preguntar.
La misma entonces.
Oye, qué padre. Entonces, hace 12 años que no hacían una entrevista. ¿Y cuándo se volvieron a ver después de la separación? ¿Hace cuánto tiempo se volvieron a ver?
Nos vimos en 2020, ajá, en plena pandemia, en noviembre de 2020.
Ajá.
Fue el primer encuentro después de años de estar cada quien por su lado.
Okay. ¿En dónde se vieron?
En Los Ángeles, no, en casa de Mario.
Ok.
Nos juntamos en casa de Mario.
Hiciste una carne asada.
¿Sí? Si no entraron así como de, ¿todo bien? ¿No hay bronca? ¿Todo tranquilo? Así no, no va a pasar nada.
Ya te he hecho un carnaval. Así.
Oye, porque fíjate que aún sí lo he visto, porque bueno, a partir de la carrera que empecé a ser independiente, ajá, hicimos varias entrevistas,
sí,
vamos,
claro,
platicamos.
Sí.
No nos habíamos visto. Bueno, creo que sí, una vez nos vimos.
Sí, en radio.
Una vez, exactamente, en radio nos vimos. Pero bueno, me da tanto gusto verlos juntos. Señores, va a estar súper padre la plática, tenerlos juntos es fantástico. Vamos a hablar desde cómo se formó Camila, cómo arrancó, qué pasó, por qué hubo la separación, qué pasó en medio en la vida de cada quien, qué reflexión tuvo cada quien en su primer, ahora sí que yéndose cada quien a su cueva, aunque ustedes se fueron a cueva juntos, pero cada uno en sus situaciones, qué viene ahora, que además ahora, bueno, nuevo sencillo, me imagino que también nuevo disco, dos niñas, dos niños, ahora sí que qué ha pasado, dos niñas y dos hijos después,
sí, sí, sí,
y y muchos viajes.
Y un perrito.
Un perrito.
Sí. Y un perrito, ¿cómo se llama tu perrito?
Mamita.
¿Mamita?
Mamita, sí.
Órale, muy bien, yo tengo varias igual. Oigan, va con padrísimo. Tómense algo con nosotros, por favor. Nosotros decidimos entrarle, en tu caso dijiste mezcal, ¿verdad?
Mezcal, sí, mezcal.
Acá tequileamos.
Yo te quería.
Ahora sí que ustedes y nosotros, salud, salud, chicos.
Salud,
salud. Salud, amigos, salud. Salud, muy bien. Perfecto. Salud. Siempre me preguntan de los salud, vasos, solo es doble, ¿eh? Se ve como triple, cuádruple, pero es solo doble. Pero bueno, a ver, qué rico poder platicar, mi querido Pablito, mi querido Samo, mi querido Mario Dom. A ver, DF, pero luego te fuiste a Torreón.
Soy de Torreón, pero después me fui al DF.
Ah, ok, fue al revés entonces.
Y después me fui a Los Ángeles.
Y te fui a Los Ángeles. ¿San Luis Potosí?
Yo nací en la Ciudad de México, pero a los 8 años de edad nos mudamos toda mi familia a San Luis y pues ahí crecí.
Ok. Boca del Río.
Yo nací con la Luna de Plata.
Yo nací en una ribera de la Arauca, Vibrador.
Y me fui lejos de Veracruz.
Ok.
Y llegué a Ciudad de México. Y después, bueno, siempre Veracruz ha sido como un punto de reencargarme, de estar, ¿sabes? Siempre Ciudad de México es una ciudad muy grande, increíble, con muchas oportunidades para la carrera y creo que muchas de las cosas que he hecho han sido en Ciudad de México. Pero definitivamente siempre Veracruz me da como esa pausa, ese me alimenta muchísimo y me gusta ir muy seguido.
¿Eres muy de mar?
Soy de mar. Yo creo que tengo una relación muy cercana con el mar. Okay. O sea, tengo ahí un amor eterno con el mar.
Ok. ¿Son de mar, de bosque, de tal? ¿Tú cómo eres?
Soy de mar y de hielo. Me encanta.
¿Ah, sí?
Hago kitesurf.
Ajá, ok. ¿Qué es este asunto del surf que te va jalando el aire?
Sí, y me encanta todo lo que es adrenalina, todo el esquiar en la montaña, bajar de pico, me encanta.
¿Te has aventado el heli esquí del helicóptero?
No, pero me muero de ganas.
Ok, o sea, sí es muy extremo. ¿Qué es lo más extremo que has hecho? ¿Qué dices, ay, esto sí me da miedo?
Pues el otro día estuve casi me muero en el mar, en Acapulco, haciendo el kite.
Ajá.
Fui irresponsable y vi una ola muy grande y no tuve tiempo de volver. Y me tuvieron que ir a sacar tres amigos, pero...
No me digas.
Sí, sí, se me cerraba el pulso cardíaco. Pero pues es parte... También tenemos, Jordi, ¿cuántos años tocando cada noche? Se lo decía a mi papá. Tantas noches tocando, a las 8 de la noche yo ocupo un shot de adrenalina.
Claro.
Pero por costumbre. Claro. Entonces, cualquier cosa, ahora el gimnasio, hemos estado haciendo el gimnasio, o los deportes me ayudan un montón cuando se necesita ese shot, que dices, okay, claro. Ay, aquí estoy de vacaciones.
Es muy fuerte la asfixia dentro del agua por no poder respirar. ¿Se pasó así?
Sí. O sea, nadé, pero me di cuenta que fui muy responsable. Uh-huh. Había salido el COVID, una ola equivocada, el equipo estaba mal, estaba con muchas ganas de encontrarme con algo y me lo encontré.
Entonces, ¿Y cuando te llegaron y te rescataron, te ayudaron, ¿estabas consciente?
Ahí cuando vi a los tres salvavidas llegar uno de cada lado, ya me desvanecí y me cargaron. Salí cacheteando con la tabla surf y a gata salí y a la hora regresé y me disculpé con el mar y me volví a subir.
¿Qué? Pues
porque si no, no lo volví a hacer nunca más. Sí.
Es cierto, si no vuelves a hacer eso, es tanto el miedo que no lo vuelves a hacer. Pues salud por ti.
¡Salud!
Qué bueno que estás aquí.
Estamos
salud por todos. Todos. Pero mira, qué bueno que, salud, que después de pasar eso, todo bien.
Salud,
Pablito, ¿todo bien? ¿No ha habido accidentes en medio en estos años que nos hemos visto?
Gracias a Dios, no. Nada así grave.
Todo tranquilo. ¿Tú eres más de mar? ¿Qué te gusta? ¿Dónde te sientes muy cómodo?
De bosque. Me encanta el bosque.
¿El verde te tranquiliza? ¿El color verde?
Sí, ajá, sí, sí.
A mí también.
Pero otro tipo de verde.
Pero otro tipo de verde.
Un verde intenso.
Verde más fumado. Más tranquilo.
Y sí,
oigan, sí. Oigan, ¿cómo empezó? Bueno, primero, ¿cómo eran en la escuela? Porque tengo entendido que a los 5 años empezaste con el piano, que a los 7 con la guitarra, que además, dicho por Mario, dice, es el mejor músico, con el mejor guitarrista que conozco de mi vida. Por algo vas en un equipo tan chingón. Y qué gusto me da que estén juntos otra vez. La verdad me da mucho, mucho gusto. Pero en la escuela, por ejemplo, Mario, ¿tú cómo eras en la escuela?
Era de 8. Ni muy bueno ni muy malo, siempre medianito. Uh-huh.
Están tus papás, ¿eh? Ahorita voy a verificar. Sí, de hecho, les pedí 2 boletas. Para esta entrevista,
por eso tenía que ver
2 boletas.
No era ni muy bueno ni muy malo, pero fui muy artístico siempre. Me gustaban mucho las palabras, escuchaba mucho música. Me metieron a un coro de niños, éramos 60 niños cantando. Yo era el sopranito ahí, como flautita cantando el Ave María. Ajá. Y ahí me empecé a nutrir mucho en la escuela también de la música y de ese tipo de cosas.
Entonces, calificamos así. En tu caso, Sam.
Yo fui un niño muy, muy calladito, muy alejado de todos, con pocos amigos, pero siempre fui como muy reflexivo, ¿sabes? La música siempre estuvo presente. Creo que para mí la música fue como algo que tuve muy claro desde el principio. Que
¿eras de Walkman?
Que me movía.
¿De todo el Walkman?
Sí.
¿Qué oías así mientras estabas en la escuela?
¿Sabes qué escuchaba? Siempre me nutrí con mucha música gospel. Creo que me llenaba mucho el alma. Más allá de lo que escuchaba, del sonido, del género, creo que era algo que me llenaba y que me acostumbré muchísimo a las armonías. Me encanta el gospel por eso. Se me hace como muy poderoso, obviamente, cuando tantas voces están juntas cantando. Entonces, siempre, desde niño siempre tuve muy claro que la música era algo que me acompañaba, ¿no?
Son siete hermanos, ¿no?
Siete, y muy reflexivo, siempre cantando con mis hermanos. Entonces era como, no sé, como que siempre desde muy pequeño fue.
¿Que tu papá los enseñó?
Papá nos enseñó, realmente fue el primer maestro de canto para nosotros. O sea, cada uno nos ponía una voz y también nos hizo notar la importancia del vibrato, ¿no? En el momento de cantar, porque yo tenía cero vibrato, entonces mi papá nos enseñó el vibrato, nos ponía una voz a cada quien, y entonces era como que el oído se agudizó desde muy chiquito.
Me imaginé como la novicia rebelde, pero en Veracruz. O sea, como todos y todos, ¿ok? Todos formados. Oye,
claro.
Siete hijos, el papá que les enseña a cantar el vibrato, vamos a hacer armonías y todo. Los dormía. Cuando eran muy religiosos. ¿Tu papi vive?
Sí, pero, sí.
Ah, qué bueno,
sí,
claro. Me da mucho gusto. Bueno, muy religioso, me imagino. Ajá. ¿Los dormían y, por ejemplo, era así de rezar con ustedes cuando se acostaban?
Sí, claro.
¿Cómo era cuando te acostabas?
Sí, era. Siempre teníamos que agradecer, ¿sabes? Como que era agradecer por un día más y dormir, ¿sabes? Era importante el agradecer todo el tiempo.
Perfecto. ¿Dormías con alguien, con algún otro hermano?
Sí.
¿Siempre eran los mismos? O sea, como que te vas como con parejita del mismo hermano.
Sí, tuve mucha conexión también con uno de mis hermanos, que fue el que falleció hace casi 20 años. Sí.
La edad muy parecida, entonces, me imagino.
Sí, dos años de diferencia. Dos años.
¿Es el único hermano que ya no está?
Es el único hermano que ya no está.
Gracias.
Y realmente es muy curioso, porque a veces piensas que no te va a suceder, ¿no? O lo ves lejano, o de repente cuando mi hermano Teo estaba en vida, de repente decía, no puede ser que se me vaya a ir. O sea, no puede ser. Es como, realmente, como cuando te pones el agua en las manos y se te escapa y no puedes detenerlo, ¿no? Entonces, es esa sensación de no puedo hacer nada. O sea, no puedo hacer nada y se va a ir, me explico. Y no puedes hacer absolutamente nada.
Sí, qué fuerte.
Y entonces, aceptar que la vida es así y que la vida es muerte y la muerte es vida, me explico, es así. ¿No?
Pues por tu hermano.
Por Dani.
Por Dani.
Y era tremendo cantante, ¿eh?
Sí, a ti
tremendo cantante. Espectacular.
Del nivel de Samus.
¿Ah, sí?
Pero en agudo.
No, pues mira, pues por él, que esté muy bien, ¿no? Oye, mi querido Pablo, cambiando un poquito en la misma situación, entonces, muy musical desde chiquititito.
Sí.
También por tu casa, también había un papá con seis hermanos.
Bueno, mi papá. No, mi
papá. O si veía en la tele.
¿Cuántos hermanos?
No, yo solo tengo una hermana, dos años mayor que yo.
Ok, ustedes, perdón que te interrumpa.
Yo tengo dos hermanas.
Dos hermanas, ok.
Y pues siempre fui el nerd de la escuela.
Ok.
De niño, todavía, siempre. Siempre era sacaba el primer lugar del salón. Uh-huh. Y siempre fui y sigo siendo muy perfeccionista, que es algo que es un arma de doble filo, porque el perfeccionismo también es duro. Eres tan exigente contigo mismo que te vuelves tu peor enemigo, tu peor crítico, ¿no?
Siempre te gustó, o sea, nunca fue así de, vas a la clase de piano, Pablo, oh, qué flojera.
Llegó un punto en que sí,
ajá,
porque ya...
No, igual, por eso dejé esto y por eso no estoy en el grupo.
No, llegó un punto en la adolescencia en la que yo ya escuchaba bandas de rock, uh-huh, y el piano clásico ya no me daba lo que yo necesitaba o lo que me atraía de la música. Entonces fue ahí que me obsesioné con tener una guitarra eléctrica.
Ok.
Y mis papás, cuando cumplí 15 años, me regalaron mi primera guitarra eléctrica. Y bueno, ahí ya aprendí, empecé a tocar en bandas y bueno.
Ok. Digo, evidentemente Camila, pues completamente romántico, balada, emocionada, bueno, esta balada pop. Híjoles, pues yo diría que ha hecho historia realmente. O sea, que es muy difícil que un grupo haga canciones que sean éxito. Pero que un grupo haga canciones que se hacen himnos, eso... es mucho más complicado. Y creo yo que tiene mucho que ver con la sensibilidad de los que lo están creando. ¿Eran muy románticos o no necesariamente?
Lo dijiste muy bien.
¿Eran?
Ahora solo nos vamos a dedicar a repartir besos, ¿eh?
¿Tú eras muy romántico, Mario, de chavito? O sea, porque dentro de la rebeldía puede ser uno muy romántico.
Pues es raro, porque soy como el Grinch. Soy antirromántico, pero me salen canciones de ese tipo.
¿Sí? ¿En serio?
Sí, o sea, sí, soy... Sí. Pero eres, y pero más eres... ahora, más ahora. Me he refinado en la grinchez.
Es que es seguramente lo que le gustaría ser, pero no es.
Pero, o sea, ajá, perdón.
No, no sé qué. O sea, soy como muy sarcástico, irónico y perfeccionista también, pero cuando hago canciones, pues sí pongo mis sentimientos. Y la verdad es que he dedicado mi vida a vivirla. Okay. Al máximo, porque ocupo también esas canciones de las que hablas. No podrían nunca han sido pensadas ni creadas como himnos. Siempre han sido simplemente una confesión humana y como aléjate de mí, lo más la confesión más clara. En este momento soy tóxico para ti, hágase para allá. Y lo que hice fue ponerlo.
Pero antes fue Bésame o coleccionista de canciones.
Pero ese tipo de experiencias que he acumulado en mi vida son las que trato de ir a... No es el lado romántico, sino al otro lado, el lado doloroso.
La final del food o las mejores alteraciones. Tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos. Ver la temporada completa del nuevo show o videos de cómo reparar autos. Bueno, cuando eres fanático de los autos, la opción es obvia, súper obvia. Fíjense, con más de 122 millones de piezas para consentir a tu carro favorito, puedes asegurar que tu carro siempre funcione perfectamente bien. Juegos de frenos, turbocargadores, luces LED, juegos de escapes, defensas, racks para el techo o motores. Ya sea que te guste la velocidad, la potencia o el estilo, eBay Motors tiene todo lo necesario para tu carro favorito. Además, a estos precios, quemas llantas y no dinero. Y con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede perfectamente a tu carro a la primera, o si no, se te devuelve tu dinero. Mantén vivo ese espíritu de ride or die en ebaymotors.com. Oigan, ay, me acaba de dar muchísima hambre, pero bueno, no saben, de repente me entran así esos hambrismos tremendos. Perdón si pudieron escuchar inclusive mi estómago, porque bueno, estos micrófonos lo captan literal todo. Pero es que estaba pensando en el McCrispy de McDonald's. O sea, ¿ustedes ya lo probaron? No. Es que bueno, si ya lo probaron, seguro me entienden. Es un sándwich de pollo crujiente, jugoso y al mismo tiempo picante. ¡Ah! Viene con unos pepinillos deliciosos y te lo sirven con una salsita picante que está así en todo el pan. ¡Uf! Y si lo pides con un Sprite, no sé por qué, pero se siente que pica todavía más. En serio, ¿qué hambre me dio? Mejor le paro porque si no, no voy a poder seguir con la entrevista de hoy. Ustedes que pueden, disfruten de su McCrispy en McDonald's o pídanlo por el app desde sus teléfonos. Seguimos.
El lado curioso.
El lado real.
Uh-huh. Mientras más... Eso aprendimos con Camila, que mientras más honestos fuéramos con las Exacto. canciones, sí. más podíamos conectar. Por eso tenemos la oportunidad de hacer conciertos con tantas canciones que no fueron singles, porque la gente se enganchó de los primeros dos discos de la canción 1 a la 11. Y fueron todas esas simplemente confesiones de vida, de decir, yo soy este cabrón y no soy perfecto y a veces me equivoco y ahora hoy te amo, hoy me duele. Y el chiste es nada más encontrar, todo está en la manera de encontrar las palabras correctas para meterlas en 3 minutos en esa cosa.
Claro, pues la verdad lo han hecho increíble y además sí creo que, digo, no tengo el gusto de conocerte tanto como quisiera, pero bueno, hoy puede ser un gran inicio. Y pero siento que eres bueno para el amor, o sea, que hay mucha intensidad, ¿no? Has tenido parejas que también quiero platicar, las cuales, la verdad, además tienes muy buen gusto, la verdad.
No, lo que pasa es que tengo mucha suerte, soy un vato con una suerte.
Llegan solitas igual como las canciones.
Pero también hay momento de amor y a momento de sufrir, ¿no?
En la secundaria no me hacía caso nadie, ¿eh?
¿Ah, sí?
Nadie, ni una novia.
¿Ya componías o no?
No.
¿En tu caso hacías música cuando estabas en la secundaria o no?
Desde niño, sí, desde niño. Yo creo que, no sé, la primera canción que intenté escribir fue como a los 15 años aproximadamente. Creo que sí, o sea, como que intentaba. Era, realmente la música siempre ha sido esa necesidad, ¿sabes? Siempre lo he visto como un fuego interno, okay, que realmente me quema, ¿sabes? Es como esas ganas de tengo que hacerlo y te quema y tienes que hacerlo, no hay otra opción. Okay. Entonces creo que la música siempre ha sido como eso para mí. O sea, ha sido un fuego y algo que me lleva a hacer las cosas que a veces no te imaginas que, claro, puedes hacer, ¿sabes? Lo que explica Mario, que de repente escribir una canción no es que se pretenda que sea un himno, ¿no? Que sea una canción que todo el público cante. Viene desde lo real y de lo que sucede después, pues ya es como una cuestión del universo, del destino.
Claro. ¿No? Oye, Pablo, ¿y en tu caso el cuerpo, la guitarra, jaló otro tipo de cuerpos?
Pues fíjate que, yo siempre fui enamoradizo, ajá, pero súper tímido. Entonces, okay, tenía amores platónicos y nunca le decía nada. Y luego cuando de repente ya les declaraba, ya me tenían en la friend zone. Okay. Entonces, siempre fui así como, me tardé en lograr como que tener una novia. Uh-huh. Y yo creo que descargué todo eso en la música. Y también, te digo, siempre fui muy tímido y la guitarra hizo que ese nerd de la escuela, tímido, de repente,
me invitaran. ¿Se volviera cool?
Pues ya me invitaban a las fiestas porque tocaba la guitarra y tenía una banda de rock. Y entonces
se volvió el hombre sexy de la...
De pronto ya era cool, entonces ya tenía un poco más de atractivo. Y sí siento que la guitarra me dio esa seguridad.
Claro. ¿Hubo algún momento dentro de Camila que los tres, digo, me imagino que no sé si simultáneamente, pero que los tres estaban solteros cuando estaba así una locura de los primeros dos discos?
Sí,
no sé. Sí se aprovecha uno.
Yo a Mario nunca lo conocí soltero.
Ya regresó al jacarandoso, güey.
Sí, o sea, perdón, señora, ya. Perdón.
He's back.
Es que su primera entrevista juntos otra vez. Estamos descubriendo, estamos levantando las cosas que fueron pasando, ¿no? Pero se aprovecha, o sea, no se aprovecha, porque eso se oye muy feo. Más bien, uno puede aprovechar este romanticismo, esta fama, este Auditorio Nacional, este Foro Sol, y decir que las mujeres como, yo quiero con ellos. Es decir, pues yo también hoy sí quiero contigo.
No es que te aproveches como con mala intención, ¿no? Pero yo sí siento, en mi caso, que eso...
Yo no chequé, me chocaron eso. ¿No?
Pues que sí, de pronto ya no había que hacer tanta labor,
claro,
sino que solitas llegaban. Y pues, sí. Obviamente,
¿en plural?
A esa edad, y estando soltero a los veintitantos, en tu primera gira, pues obviamente pues lo disfrutas.
Claro, no, bueno, pues oye, después de...
O sea, ¿cómo no? ¿Cómo no disfrutar?
Claro.
Estás en cabrona, güey. ¿Cómo no, güey?
Por todos los años perdidos.
¿Pero qué se vino la vida a disfrutar? Pues eso se vino.
Claro. Oigan, ¿cómo empezó Camila? Porque tengo entendido, que ya escribías, evidentemente la idea era producir, pero ¿cómo fue así el primer momento, no? Creo que había un disco Amor.
Hice un disco solista, uh-huh, que fue un fracaso total, uh-huh, pero me enseñó mucho.
¿Cuántos años tendrías más o menos?
Tendría 10 y en el 21, 2021. Y vendí unas 12,000 copias.
Ok.
Eso fue totalmente desastroso, pero aprendí muchísimo.
Bueno, ¿que 12,000 copias?
No,
en
el que peor vendía eran 50,000.
Ok.
O sea, fue malo. Pero aprendí muchas cosas de todo lo que no debía de hacer.
Ok.
Y eso... Cuando conocí a Samo, yo ya venía escribiendo canciones. Después, por un casting, llamamos a Pablo.
¿Cómo conociste a Samo?
Yo estaba produciendo el disco de Rayleigh, en La Luna, se llamaba. Uh-huh. Y
con la canción de Desde que llegaste,
desde,
¿no?
Desde que llegaste, Amor del Bueno.
¿Podríamos decir que esa Desde que llegaste fue así como el primer éxito que cantó alguien tuyo? O bueno, producido tuyo muy fuerte.
Sí.
Producido,
¿no? Kalimba también ya venía de hacer cosas con él. Y siempre había yo hecho los coros de mis producciones, Pero en esa canción ocupaba una voz diferente. Y entonces Rayleigh dijo, no, pues Samu canta cabrón, que es con quien trabaja. El, Samu era el coro.
Estuve con Rayleigh,
sí, claro, estuve con Rayleigh. Ajá. Sí, fue una y gran etapa.
Y llegó el negro a la, al estudio y se puso en el micrófono. Y este güey tiene una voz tan, tan opuesta a la mía que la bocina se hacía así cuando cantaba el güey. Entonces decía, ah, cabrón. Y este. Y cuando lo intenté doblar, el negro canta.
Ah, ya vamos a hablar de esas cosas.
No, pero. No.
Digo, no, es que. Para que me sirva más de tequila, digo.
Ni un tequila más porque está diciendo mentiras.
No fue ese día.
Ese no. Día no fue. Luego les cuento.
Les quiero explicar. Les quiero explicar porque de dónde realmente se descubrió Camila. Porque todo salió cuando los coros de Samu. Quise hacer un segundo coro, porque siempre produzco así, voy sumando voces. Y el señor canta tan bien que al hacer dos voces tan perfectas se anulaban. Okay. Entonces, lo más que podía grabar de él eran dos voces y las demás ya empezaban a... Entonces dije, no.
No se oían las demás.
Por ser tan iguales, él okay. Vibra tan igual, tan perfecto. Entonces dije, no, no. Entonces ya me metí yo a cantar y cuando me subí sobre su voz, esa cosa creció y dije, ah, cabrón. Entonces, a la semana le dije, a ver... ¿Por qué no cantamos esta canción? Y vi que había una química y que él tenía todo lo que yo no tenía. Okay. Y dijimos, esto puede funcionar. Y buscamos un guitarrista, hicimos un casting y dijimos, no queremos a nadie novato. Tiene que ser alguien que ya haya
super
girado.
Súper pro.
Porque él venía de girar con Rayleigh.
Y que sea guapo, obviamente, claro. O sea, que sea guapo.
Claro. Esa era la prioridad.
Y que lo aprovechen en el momento que hay que aprovecharlo.
Y en eso armamos un casting, llegó Pablo como primero. Después de él llegaron
como... ¿Como primero? ¿Él fue el número uno?
El número uno. Y después de él llegaron como otros 8.
Ok.
Y este, y sin duda nos dimos cuenta, Samu y yo, que era él el correcto. Y nos sumamos, empezó a sonar eso de volada. Y ahí fue cuando dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos una banda? Y luego a los dos días renunció y se fue.
¿Renunciaste de Camila?
Sí, renunció.
Mira, es que yo estaba estudiando música. Yo me fui de San Luis a la Ciudad de México a estudiar una carrera formal en producción musical, ingeniería en audio. Y iba apenas en el cuarto semestre cuando me llama Mario y me dice, oye, te quiero audicionar para... Ni me dijo para qué. Entonces, pues yo llegué a su estudio.
Tú no lo conocías, nada más. No.
Yo lo ubicaba ya de su disco solista y como productor. Y dije, ah, pues...
¿Tienes como...
El disco menos vendido de la historia lo sabía.
No, pero la verdad me gustaba mucho lo que hacía Mario. Entonces dije, qué chingón.
Claro.
Vamos a su estudio a ver qué onda, ¿no? Y entonces fui, audicioné, me invitaron a ser parte del proyecto, empezamos a grabar los demos y todo, y llegó un punto en el que yo los vi ya muy comprometidos a buscar un contrato con la disquera, irse de gira y empezar todo, y me faltaban todavía 2 años de mi carrera.
Okay.
Mis papás me estaban pagando la carrera, y yo sentí un compromiso muy grande con ellos y conmigo mismo de terminar una carrera.
Claro.
Y no dejarla a medias, ¿no? Entonces, en ese razonamiento, les dije, ¿saben qué? Yo creo que no me va a dar tiempo de hacer todo. Necesito terminar mi carrera. Y les dije, pues no les quiero quedar mal, yo creo que pues no me puedo comprometer a esto. Uh-huh. Dijeron, ok, bueno, está bien.
Espérame, paréntesis, ¿se enojaron? Ustedes como, moto, ya habíamos encontrado a este güey que es un chingón.
Y ahora, ¿qué hacemos?
¿Sí? ¿Se sacaron de onda?
Pues... No es que nos... O sea, vamos, entendemos que el proceso de una carrera y también en momentos específicos, ¿no? Que estaba pasando un momento específico, lo entendimos. Probablemente sí nos preocupó un poco porque ya teníamos como realmente el concepto como ya. Y también cuando armas algo y de repente...
No estábamos tan avanzados, ¿verdad? No estábamos empezando a ensayar. Sí. Como que fue buen tiempo donde dijo, bueno... Yo pensé, bueno, pues...
El segundo del casting. Pero... Sí.
Y llegó un momento en el que, bueno, a los 2 días de eso, me fui a San Luis y y pues estaba ahí.
No Missouri, ¿no? Potosí.
Potosí, sí. Me fui a San Luis, a casa de mis papás, con mi hermana, y les puse el disco del...
De la banda que acaba de renunciar.
Exacto, los demos que habíamos hecho de Abrázame, Coleccionista de Canciones.
Teníamos ¿Todo cambió?
Como You Got My Love. Teníamos 3 canciones grabadas. En demo, guitarra, piano y voces. Y mi hermana me dijo, o sea, neta, acabas de decirles que no. Dijo, esto está increíble, no seas tonto. Me dijo, ¿por qué te estás quitando la oportunidad de estar en un proyecto tan padre, que tiene magia, que las canciones están padrísimas? Si terminas o no la escuela, vale madres. O sea, toma esta oportunidad. Y fue como mi ángel de la guarda, que yo la escuché y le dije, tienes toda la razón. Y le hablé a Mario, le dije, oye, todavía puedo. Todavía no. Todavía se puede. Me dijo, sí, güey.
Aunque después nos vayamos a separar y a regresar y a separar. Pero todavía se puede ahorita.
Imagínate, no tengo idea dónde estaría si no hubiera pasado eso.
¡Wow! Y entonces ya, bueno, tú le dices sí y arranca.
Sí, no, que en algún momento, cuando me dijo que no, en algún momento dije, vamos a dejar que respire sus decisiones, que se. Y así es Pablo, así es él. O sea, lo conozco ya tantos años.
Claro.
Y él piensa mucho las cosas y al final se avienta. Pero para eso tiene a sus hermanos, que también somos más aventados. Y él también, yo voy de repente al precipicio y me dice, ven para acá, güey. ¿Te vas a matar? Okay. Y sí, tiene razón.
Oye, ¿al principio se iba a llamar el grupo Altavoz?
Sí.
Sí, no teníamos nombre. Yo recuerdo que vi el teléfono y dije, ¿qué cosa? Porque hicimos una lista de nombres y buscábamos los nombres. Y al final, pues, o sea, revisamos.
Es un año ensayando las canciones.
Sí, no
teníamos, y todavía no teníamos nombre.
No, y ya era de, tienen que sacar el sencillo, 1, 2, 3, Altavoz, era lo que estaba. Entonces, realmente creo que ha sido un proceso
muy curioso de
Altavoz a Camila. Dices, ajá. ¿Cómo fue? Creo que Camila, no podíamos utilizar Camila, ¿no?
Pero ya estaba ocupado, ya sabían,
algo así.
No, pero Altavoz ya estaba ocupado.
Altavoz estaba ocupado
y teníamos ya la premura, habíamos salido con el single. Abrázame.
Pues iban salido
con el radio. En esa época se imprimían los CDs y se llevaban a la radio. Ya se había impreso, o sea, no sé cuántas copias de ese CD se había repartido.
¿Alguien lo tiene?
Yo lo tengo.
¿De Altavoz?
Sí,
¡Qué chingón!
Y luego, Diego La Viada, de Sony, nos avisó, oigan, ¿saben qué? El nombre de Altavoz está ocupado. Y ahí dije, ya empezamos con la pata izquierda, el señor Fracaso, ahí está otra vez. Y ahí sacaron todos los discos y dije, fuck, ahora, ¿cómo? O sea, y volvieron a poner todos los discos con el nombre. Dijeron, el único nombre que está libre es Camila, ahorita.
¿De los que ustedes habían hecho la lista?
Como que nos mandaron una lista de ellos, de los que estaban libres, y dijimos, rápido, el primero que esté libre, vámonos, porque estamos ya...
¿Pero quién escogió el nombre Camila?
Era como el primero de los que nos gustó, que estaba libre para ocupar.
Ok, pero originalmente, ¿quién dijo Camila?
No me acuerdo.
Paul Forat. Llegó en ese momento el AIR.
A Paul Forat.
No me acuerdo quién de los tres dijo que sí.
Director de Sony, ¿no?
Sí, el AIR llegó y nos dijo, ¿por qué no se llaman Camila?
Dijo, siempre he soñado con un grupo.
Exacto, que se llame
Camila. Que tenga un nombre de mujer.
Exacto. Entonces, como que fue una sugerencia del Paul Forat, que en ese momento era nuestro AIR, y nos pareció extraño de repente, ¿no? Como que te dicen cualquier nombre y no tiene sentido.
¿Por qué no le ponen Juana?
Exacto. Pero creo que la música le da forma también al nombre.
O sea, que no es cierto, porque yo alguna vez escuché que era el nombre de la hija de David West, ¿qué tal? ¿No?
No, realmente fue una urgencia para salir a la calle. Y retiramos todos los discos con Altavoz y salimos con Abrázame. Y al mes fuimos a Guadalajara a un festival de radio. Y pues yo iba con el sabor de boca de mi disco pasado. Yo sé lo que es subir y que nadie cante una canción tuya. ¿Sabes? O sea,
whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, eggs are a staple in our diets. Eggland's Best eggs are nutritionally superior to ordinary eggs, containing more vitamins and 25% less saturated fat. Not only are they better for you, but Eggland's Best eggs taste better too. There's a reason that they're America's number one eggs. Visit egglandsbest.com for additional information and delicious recipes.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
Es horrible, me han chiflado, me han bajado. En una Pepsi, yo he estado ahí y he sentido lo que es no gustarle a alguien. Entonces me di cuenta que no tenía nada que ver con el, que tenía que trabajar en las palabras, que tenía que hacer canciones que me hicieran sentir escalofrío. Y con el talento de Samu y con el talento de Pablo, todos nos subimos en un ovni y estamos acá otra vez después de 20 años.
¡Wow! Oye, entonces, bueno, arranca esa primera parte. Dicen que vamos ya como Camila. Ese nombre sí tiene derechos. Cambien los discos. Vamos.
Y todo bien. De repente, Abrázame, número uno, coleccionista de canciones, número uno también.
Ok.
Y las ventas, ya fui yo a preguntar. Dijo, oigan, ¿cómo vamos de las ventas? Pues llevamos 30 mil. Dije, ya es el doble de lo que yo vendí. Pero, y le dije a David, ¿cuántos son lo necesario para que nos hagan otro disco? Con que no nos corran.
Ok.
Me dijo, son 50 mil y llevamos 30 mil.
Okay.
Y a los meses sacamos una canción que... la disquera como que se empezó... Aunque íbamos en número uno, estábamos con Abrázame número uno, estábamos con Coleccionista número uno, pero no estábamos vendiendo discos. Y la disquera se junta y hace como una votación y dicen, bueno, estos tres chicos, ¿qué? ¿Los sacamos o les ponemos una ficha más?
Y ¡qué nervio! Y... O sea, perdón, nada más para entender. Sí. O sea, las canciones se escuchaban en muchos lados, se escuchaban en el radio, la gente les gustaba, sí. Pero no, la gente no iba y no compraba el disco.
Primero fue Abrázame, ¿no? Primero sí. Fue Abrázame. Y fue como un proceso que realmente como que estaba pasando, pero no. Entonces era un poquito como que o sí o no. ¿Me explico? Lo que dice Dom, me explico. Era realmente eso. Y creo que a veces se puede imaginar... que Camila desde que empezó fue como boom, vámonos. No, también fue un proceso de ir sí. Despegando, ¿sabes? Como un vuelo.
Okay.
Ir despegando. Y recuerdo que tuvimos que hacer showcase Guadalajara, Ciudad de México, invitar a la compañía disquera que viera también lo que estaba pasando con el público. Sí, recuerdo que hicimos aquí en Ciudad de México, ¿no?
Tocamos y... tantas veces. Estábamos como trapos exhaustos. Pero después le ponen la ficha, dicen, vamos con una canción más. Vamos, y escogieron Todo Cambió.
Oh.
Y a los dos meses vendimos 1,000,000 de copias.
¡No!
Sí.
De 15,000 a 1,000,000. A ver, voy a hacer un paréntesis. Abrázame, ¿cómo nació? Porque Abrázame fue es como el kickoff, como el inicio sí. De todo. ¿Cómo nació Abrázame?
También Abrázame también fue un parteaguas en mi vida como compositor. Fue una canción que escribí en 10 segundos, en 10 minutos. Fue algo... No sé, yo siento que...
Oye, pregunta, ¿cuándo haces esto ahorita? ¿Estás haciendo las pisadas reales?
No.
Ah, que dije, no, mano, no, están no. Muy cabrones, o sea.
No, estoy ansioso de decirte las cosas, cabrón.
Ah, porque yo agarro, o sea, dije, capaz que son tan genios que agarrarías esto y me la está tocando la de veras.
No, güey, o sea, no.
Y tú te la estás imaginando no, toda la
noche. Él también estaba así.
¿Qué estábamos haciendo?
Ya Abrázame, que decías que fueron 10 minutos.
La escribí muy rápido y me di cuenta que había cierta magia en las cosas sencillas. Yo venía de hacer un disco bien complicado, de productor, de muchos coros, de mucha cosa. Y en esta ocasión, Abrázame era una canción tan simple que confesaba algo, un miedo a perder a una persona. Y se la canté a Samu, la cantamos con Pablo, y en, no me acuerdo, en 3 segundos los tres la ensamblamos, se mejoró. Estoy acostumbrado como productor a decirle a la gente qué hacer. Y con los señores no tuve que abrir la boca. Fue tan bonito ver nada más como el negro aportaba todo ese talento que tiene y Pablo también. Y con lo que yo traía se empezó a hacer una cosa tan particular que quisimos mantener la particularidad cerrando las puertas.
Okay.
Nos encerramos como los tres, como Team Back, y dijimos, los teclados y todo lo que hay, las laptops, todo para afuera. ¿Qué tienes? Una gran voz, una guitarra increíble y hay canciones y hay música, usemos eso. Esos son los ingredientes que tenemos para sacar este pastel.
Okay.
Vas a ver a esto, es lo que hay.
Y ahí salió. Oye, siempre he querido preguntar esto. Antes, porque tú le has compuesto, no sé si los tres, pero en tu caso sí sé que has compuesto muchas canciones que han cantado muchos otros artistas. ¿En ese momento ya habías hecho éxitos para otros artistas?
Pues había hecho lo de Kalimba y lo de Rayleigh y tal. Pero sí, Camila fue el primer momento donde yo vi cómo se volcaba un estadio cantando una canción. No hace a mí, sino hace las canciones.
Ok, pero haz de cuenta, ¿ha habido un momento donde de repente se escribe una canción, otra canción, le pega con otra persona que le pusiste la letra y la producción en su boca y de repente es como de, ay, me gustaría ser yo? O sea, yo la escribí, yo la hice, yo la produje y esta persona está cantando arriba del escenario, ¿se siente eso?
Cuento eso, hablando de eso. Un día me habló Paul Forat y me dijo... Güey, las hash están en otro rollo. quiero que les escribas una canción a las Hash. Yo todavía no conocía a Ana Pablo y a Nesamo. Entonces me dice Paul, ven a cantarles al Camerino de Otro Rollo. Les canté Abrázame, Jordi, en el Camerino de Otro Rollo para ver si la querían cantar ellas. Y me vino con cara de, estamos apuradas, nos estamos pintando, tenemos un programa importante y está un flaquito aquí cantándonos una canción que dice Abrázame. Pues no me hicieron mucho caso y se fueron y yo me fui con mi canción y aquí estamos.
¡Wow! So, mira que...
También, igual si lo hubiera querido grabar, firmar, a lo mejor no hubiera comenzado este proyecto con ellos.
Fíjate que lo que estaba pensando ahorita fue lo mismo que dijiste. Dije, bueno, quizás si hubieran llegado agarrado Abrázame, pero la verdad es que ustedes tres juntos tienen tanto talento que si no hubiera sido Abrázame, pues hubiera sido quizá otra o todo cambió o este, no sé.
¿Quién sabe?
Pero todo es perfecto. ¿Sabes? Yo, la manera en la que se va alineando todo.
Sí.
Fue muy cool. O sea, por algo pasó.
Sí. Claro. O tu hermana también.
Yo creo que cada quien, desde donde venía, veníamos caminando un camino lleno de mucha, o sea, de muchos sueños y de muchas ganas de hacer cosas dentro de la música, claro, ¿no? Como que creo que esta carrera siempre, algunas personas siempre dicen, pero quería ser artista, y creo que esta carrera nos elige, no es que queríamos ser artistas, es que naces artista y esta carrera te elige. Entonces, de manera...
¡Ah, qué bonito eso!
De manera, o sea, en distintos caminos, con distintas vivencias, en distintos lugares, veníamos caminando ese camino. Y nos topamos en un punto, pero creo que se juntan tres corazones que venían soñando con seguir haciendo música, que saben que la música los acompaña, me explico, que te va empujando. Entonces creo que eso es lo que sucedió aquí. Cada quien de manera distinta íbamos soñando, íbamos queriendo llegar a ese lugar donde pudiéramos sentir la música como lo sentimos en el momento en el que nos juntamos los tres, ¿no?
Amigos, hoy quiero presentarles el nuevo Prius, que bueno, es la quinta generación del auto híbrido más vendido y la verdad es que está rompiendo el molde a lo grande, ¿eh? Pero a lo grande. Fíjense, este auto híbrido tiene muchísima potencia porque tiene un tren motriz híbrido de quinta generación que te da hasta 196 caballos de fuerza. Imagínense, 196 caballos de fuerza. Esto hace que puedas ir de cero a 60 millas por hora en solo 7.2 segundos, imagínense. Además, es más eficiente en combustible que nunca, ¿eh? Que nunca. Pero bueno, no se trata solo de consumo de gasolina. El nuevo Prius tiene un estilo moderno y un diseño frontal que le da un centro de gravedad bajo, lo que resulta, bueno, en un rendimiento todavía aún mejor. Además, tiene algo fantástico, que son los modos normal, Eco y Sport, así como un motor de 4 cilindros y 2 litros. Bueno, en fin, el nuevo Prius es realmente emocionante para manejar. Es más rápido, más divertido y una maravilla a la hora de estar al volante. Así es que, bueno, visita toyota.com/español/Prius para saber más. Eso es, toyota.com/español/Prius. Les va a fascinar.
¡Salud!
Oigan, hubo un momento cuando se separaron que no había manera de hablarse. Así de, güey, ¿no hay manera de que nos hablemos?
Creo que más bien hubo como ese espacio de manera natural, ¿sabes? Nunca hubo como algo, una fractura tan profunda como para realmente sentir eso de no hablarnos. Pero creo que fue de manera natural. Y yo creo que el tiempo, el destino, la vida es muy, pues es muy sabio, es muy sabio el destino. Creo que ese espacio nos sirvió a los tres, también para vivir experiencias distintas, para tener tiempo para nosotros, también para crecer como artistas. Yo esos 10 años como solista, creo que como artista me siento en este punto mucho más fuerte también. A veces piensas que el éxito radica en cuántos premios recibes, ¿no? En la carrera. Hablando de la industria, probablemente sí se ve desde esa lupa. Pero cuando lo ves desde la pura esencia de un artista, vives cosas que te hacen fuerte, ¿no? Y que no necesariamente es recibir premios. Entonces, como artista, creo que es en esos 10 años me hice mucho más fuerte y disfruté momentos que necesitaba y crecí como ser humano y hubo muchas cosas muy valiosas.
¿Se llegaron a encontrar en algún lugar público, algún evento, algo así, cuando ya no estaban, cuando estaban separados y de que, ¡ay!
¿Cómo ¿qué hacen no, estos?
¡Ay, Pablo!
No, suéltenme, me hacen daño.
Muy al principio de cuando nos separamos.
No mientas, Pablo.
No, ¿te acuerdas? Que
no mientas.
Sam sacó su primer disco solista, nosotros el primer disco como dúo. y coincidimos en un festival de radio. Ajá. Y nos dijeron, va a estar Sam o no sé qué. Y pero nos decían como con miedo, ¿no? Oigan, va a estar Sam. Dijimos, todo bien, todo bien. Y nos lo encontramos, la verdad, nos dimos un abrazo.
¿En dónde se encontraron? ¿En los pasillos?
En los pasillos, por ahí, entre afuera de los camerinos. Fue un abrazo, no platicamos mucho, pero fue como... Bien. Aquí estamos.
Es que tiene razón, Samu. O sea, nunca hubo algo que fuera catastrófico. Creo que la ruptura también fue parte por el cansancio que teníamos, ¿no? No fuimos responsables los tres a la hora de todo el trabajo que llegó. No, nadie tuvo el tiempo de decir, paremos un poco. No se pueden tener 20 shows por mes. No es sano. Claro. Entonces, siento que después de 10 años, como dijo Samu, con el tiempo, todo mundo aprende. Después de la pandemia, uno, a mí en mi caso, mi vida cambió, mi chip cambió, y me adentré en esta oportunidad de perdonar genuinamente a un hermano que quiero, de volver a compartir con él y con Pablo la música, de dejar el ego a un lado, y si somos dueto, y si está el solo, y fócala, no importa, güey. Es hacer música, recordar que la voz de Samu sostiene perfectamente bien a la mía, y entonces vamos los dos siempre así cantando, y se siente tan bien. En mi caso también crecí bastante como artista, al grado que después de cantar con Samu tantos años y después tener yo que cantar todo yo, fue como muy difícil, pero también uno vuelve ahora con mucho más tablas para estar mejor que nunca. Claro. Al Señor lo veo mejor que nunca, a mi carnal también. Y creo que es un momento valioso de los tres de estar de vuelta con canciones que hoy tenemos otra vez cosas que decir. Y el amor nunca se perdió. Hemos sido hermanos toda nuestra vida y eso se lleva.
Claro.
Es como de sangre.
Ahorita les voy a preguntar exactamente ese inicio del final o del prefinal, porque afortunadamente no fue un final. Me voy a regresar un poquito antes a cuando estaba cuando empieza a pegar fuertísimo la banda, cuando empieza a ser una locura, ¿no? Yo me acuerdo de Todo Cambió. ¿Qué habrá sido Todo Cambió? ¿Cómo qué año?
2006.
¿Cómo nació Todo Cambió? A mí un día se los dije en el radio, no sé si los dije a ustedes como dueto, a ti solo o a los tres, ya no me acuerdo, pero yo me acuerdo cuando salió Todo Cambió, yo decía, esto es como una canción muy, muy elevada, más allá de la letra, que es muy linda y que es muy llegadora y muy, muy fuerte. Yo decía, hasta la parte musical, como que yo decía, yo no sé nada de música, bueno, no nada, pero sé poco, nada comparado con ustedes, pero decía como que esta canción tiene hasta otra métrica, o sea, como tac, 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 en el coro y tal, decía, esto es como de un grupo ya muy pro. ¿Es así como nació Todo Cambió?
Todo Cambió, estaba en mi casa y tenía una foto a blanco y negro, y yo estaba viendo, ya tenía tiempo trabajando en una canción que, yo quería hacer una canción que hablaba de una foto. Y esa foto estaba en blanco y negro. Entonces, estaba viendo Ray Charles, la película, cuando salió en ese tiempo. Ajá, y cuando salió la canción de Georgia, Georgia, dije, ah, cabrón, puse pausa y bajé y empecé. Dum, 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 dum. Como que eso me inspiró, me dio. Y cuando hice la melodía entera, subí y despausé la
película.
La película.
¿Cómo crees?
Y así, y recuerdo que era como... Yo ya soy. Y era ese corte de... Antes que pase más. Era una necesidad de los tres de retardar la caída, de ser tan emocional la caída, que retrasamos todo un compás. Y se siente tan raro y tan especial que fue memorable.
Pero lo hicieron a propósito, porque el... Tiempo contigo, amor.
No,
era como decías, wow, esto es como una genialidad que se oye chingoncísima, era lo que yo pensaba cuando lo oí por primera vez.
Sí, hay como un espacio extra entre el verso y la entrada del coro que no está, si lo ves como cuadrado, ajá, no está cuadrado ahí.
Ajá, exacto.
Y Mario es increíble porque Mario no racionaliza eso, no tiene como la... No es que... se haya metido así, decir, voy a agregar un compás de 7 octavos o cosas así más técnicas.
Era lo que te iba a decir, 7 octavos.
Lo sabía desde un principio, pero no querías mencionar.
Sí.
Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, eggs are a staple in our diets. Eggland's Best eggs are nutritionally superior to ordinary eggs, containing more vitamins and 25% less saturated fat. Not only are they better for you, but Eggland's Best eggs taste better too. There's a reason that they're America's number one eggs. Visit egglandsbest.com for additional information and delicious recipes.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
Como su feeling lo llevó a extender ese tiempo un poco más, y ya después cuando estábamos haciendo el tempo map descubrimos que cuánto era, ¿no? Pero eso no vino de racionalizarlo, sino de sentirlo, y eso es lo increíble de la música, ¿no? Cuando nace de una forma tan auténtica.
Ok. Sin Bandera estaba antes, ¿no?
Sí.
Yo me acuerdo que de repente decíamos, como que la gente decíamos, es que hay como un nuevo grupo como Sin Bandera, pero está con todo. Y de repente, me digo, ya, evidentemente a ambos grupos los quiero mucho, pero de repente los comparaban mucho. Ustedes lo notaban, era como de, ay, esos de Sin Bandera están haciendo algo parecido a lo nuestro, o nosotros estamos haciendo algo parecido a lo de ellos, o todos nos ubican en el mismo estante. ¿Cómo era?
Pues yo creo que...
¿Unos lloran más que otros?
creo que desde el principio sabíamos que iba a haber la comparación.
Ajá.
Y trabajamos en romper las diferencias. Tratamos de darle a Camila un toque un poco más rock, un poco más The Edge, en la parte musical, que sí tuviera la parte romántica, pero que la miel se
derritiera en lava volcánica, güey.
Exactamente.
¡En semen! No, perdón.
Ya no le den más tequila.
No, escucha, pero creo que sucedió de manera natural. O sea, como que cada quien puso lo que traía. O sea, tú lo que traías, Mario lo que traía también en la cabeza y lo que quería...
Pero el resultado fue una banda un poco...
Claro, como una mezcla...
Como un toque más de rock.
Más aguerrido, más como... Sí.
Y fue muy loco porque justamente al poco de que salimos, Sin Bandera se separaron. Entonces hubo como un crossfade ahí, una transición.
Ah, sí, es cierto.
Y en esa transición ellos nos abrieron las puertas de su escenario y nos permitieron abrir sus conciertos en Sudamérica. Nosotros no sonábamos todavía en Sudamérica y les abrimos los conciertos en Argentina, en Chile, en varios países, y se portaron súper buena onda con nosotros. Así que siempre les hemos tenido mucho cariño, mucha admiración. Y bueno, años después, Mario y yo hicimos como dúo la gira con ellos.
Cuatro latidos.
Y pero bueno, sí, en ese principio sí había ese miedo de que fuéramos para los medios y para la gente otro Sin Bandera. Entonces sí trabajamos en tratar de salirnos de ahí y encontrar nuestro propio lugar.
Sí, más bien al contrario. Okay. Nunca ha habido una rivalidad, sino al contrario, siempre ha habido una afinidad. Camila y Sin Bandera vienen en un momento donde todas las disqueras servaban gente muy guapa. Y si no estabas guapo, no tenías posibilidad. Entonces, de repente, teníamos un contrato discográfico y no nos veíamos como los demás. Pero creo que teníamos canciones con más profundidad.
¿Fue alguna vez eso un problema en las disqueras? Que dijeran, híjoles, no, es que queremos otro look.
No. Yo creo que sí vivimos como esa transición, más bien, de donde, bueno, no sé, Dom cuando hizo el disco solista, pero...
Yo era guapo en ese tiempo.
Por eso
fracasé.
Pero cuéntenme ustedes.
No, pero definitivamente yo creo que cada quien, hablando como de esa comparativa, ¿no? Creo que que en este medio siempre hay muchísimo, o sea, hay demasiada inseguridad, ¿no?
Sí.
Al que tienes junto a ti es como que será mejor que yo, y que si canta mejor, o que si se parece, o que si es competencia o no. Creo que la vida nos dio un sonido, nos dio un talento completamente. Sí, nos dedicamos a la música, pero cada quien tiene una personalidad tan definida que nadie puede ser nadie, ¿me explico? O sea, tenemos, yo soy Samo, él es Mario, él es Pablo, Leonel, Noel, Juan, Petra y Lupe, ¿me explico? Cada quien tiene como que su perfil, su sonido, hay un sonido en la voz, hay una forma de tocar, hay una forma de ser, ¿me explico? Que eso creo que sí nos hace únicos, y de repente como que en este medio hay mucha inseguridad de competencia. Nadie compite con nadie, cada quien tiene su sonido. Y al final, aunque cuidemos como ese, lo que decía Pablito, como de no ser similares a alguien, al final hay una esencia que sale a flote. Sí. ¿No?
Y yo creo que Sin Bandera nos facilitó, abrió una puerta en la música, en la que, lo que dijo Mario, o sea, quizás antes de Sin Bandera, las disqueras buscaban al boy band, donde todos fueran guapísimos y que bailaran y cantaran y todo esto.
O sea, ¿estás diciendo que Sin Bandera son feos?
No, que nosotros somos feos. No, pero estoy diciendo que Sin Bandera permitió dar, o sea, fue como un grupo que fue exitoso sin ser el boy band. Uh-huh. Fue exitoso porque tuvieron grandes canciones y hablaban del corazón, y eso a la disquera le abrió como el panorama, sí, de decir, ok, firmemos grupos sin fijarnos tanto en la imagen.
Oigan, empieza todo el éxito, es una locura. O sea, sí, definitivamente, pues lo que han hecho como grupo verdaderamente sale del parámetro normal, sinceramente. Fue, ha sido y seguirá siendo, estoy seguro, una locura. Pero empieza el éxito y el trabajo. Y el trabajo, ya me platicaron un poco que de repente se había una parte donde estaban solteros, donde seguramente después había parejas, empiezan todas las complicaciones, pero tanto trabajo, porque me acuerdo después de Viña del Mar, luego al principio los Metropolitans, luego Foro Sol, ¿no?
Era 27, 28 conciertos por mes.
Eso, 27, 28
conciertos. 28. De verdad, nos poníamos a llorar a veces en las camionetas. O sea, nos avisaban de esto. Y revisabas el calendario y decías, solo 2 días libres. Y, o sea, era realmente un poco, o sea, a veces frustrante. Dom, en los balcones de los hoteles, tenías que pedir balcones.
Ya cuando lográbamos dormir 4 horas por noche, ya era así, wow, 4 horas por noche.
Yo acabé.
¿4 horas por noche, perdón?
Dormir.
Sí.
Si veíamos que teníamos oportunidad de dormir 4 horas en la noche, ¿no? Ya era wow.
Sí.
Fuimos irresponsables.
Sí, es así.
Aventaron tanto trabajo y dijimos que sí, que sí. Porque siempre había esa amenaza de, es que es el momento, o sea, es ahorita. Si no lo haces, mañana no te van a querer entrevistar.
Y atrás
si
de
no
ustedes haces... hay cosa que en su caso no es así, ¿no? No es como de todo, hay miles de grupos de 3 chavos, como ustedes. Pues no, en realidad no es cierto, pero uno nunca sabes cuándo va a acabar, ¿no?
O sea, cuando fuimos a otro rollo en ese momento, recuerdo que fue una nos preparamos muchísimo y yo no dormí esa noche. O sea, sabía que mucha gente nos iba a ver al día siguiente y que si no conectábamos bien, si no lográbamos esa conexión, la tele es fría. Lograr conectar por un pinche cable y convencer a mucha gente es muy difícil. Y ese día sucedió también. En otro radio cantamos Todo Cambió, yo me acuerdo. Y yo recuerdo que vi un momento a Rosana Arbelo cuando cantó con Ortiz de Pinedo en un programa que tenía él. Rosana se aventó No Puedo Estar Sin Ti con guitarra y voz. Yo al día siguiente fui a comprar el disco. Y dije, ¿cómo es alguien que puede causar eso, que te haga ir a querer comprar un disco? Entonces yo decía, ojalá y esta noche en otro rollo con Camila pase eso. O sea, que logramos que la gente haga, quiero ir a comprar esto. Uh-huh. ¿Y qué crees?
Que sí pasó.
¡Que sí pasó!
Claro. Entonces, no, por supuesto que me acuerdo que pasó, pero me acuerdo perfecto. Además, cuando ustedes fueron a otro rollo, ya estaban en la boca de todo el mundo, ya la gente lo cantaba. Pero bueno, sí verlos en vivo, tranquilos. Y mira, qué padre saber el otro lado de la historia, ¿no? Porque uno era como, ¡ay, mira, ahí viene Camila! ¡Bienvenidos, chavos, pasen, tal! Qué bueno. Y no sabes toda la preparación, el nervio, lo que hay, ¿no? Sí. O sea, atrás de... Pues todos estamos viviendo tan rápido en este medio que luego no te detienes a pensar... ¿Cómo le hacían con las voces? No sé si la tocada es lo mismo, pero sí sé que si uno no duerme, la voz se hace pomada. Entonces, 24 fechas en un mes durmiendo 4 horas.
Ahorita, ahorita me lo preguntas y me pregunto igual cómo le hacemos con las voces, porque si es cansado, ¿no? Dar concierto tras concierto tras concierto. Acabamos en algún momento en la gira en Estados Unidos bastante mal. O sea, Mario y yo, los dos, estábamos, pero una cosa que no podíamos cantar. Yo me acuerdo haberme tomado no sé cuántos tequilas y vocalizando contra la pared. Así de tengo que cantar, tengo que cantar, ¿sabes? Sí, claro. Por lo menos si cantaba mal, no lo sentía tanto con el tequila, ¿no? Pero de verdad, sí fueron momentos de repente en los que no sabías. O sea, sí, por supuesto que la voz necesita descanso. Y lo que dice Pablo de esas 4 horas, pensaba que me mentía yo en la mente, pero de verdad, lo que dices es real. 4 horas para mí, para nosotros, eran, wow, dormí 4 horas y despertaba con taquicardias. Sí. O sea, una cosa que sí, en la madrugada despertaba y dije, en algún momento me van a venir a recoger aquí. O sea, porque era del cansancio, era de realmente de estar como en un... Y no nos quejamos, porque la verdad, la carrera es una bendición y la música es maravillosa, pero el exceso de trabajo de repente sí nos afectó un poco en cuestión salud.
Yo recuerdo esos shows, esas giras, por ejemplo, de 27 shows en un mes, y que al cuarto show Mario ya estaba sin voz y le escribía a nuestro manager, oye, ya no puedo cantar, ¿qué hacemos? No, pues no se puede cancelar. Y llegaban, me acuerdo varias veces que nos mandaban doctores al hotel y ahí le inyectaban
y, cortisona,
o sea, cortisona y lo que fuera para que cantara, ¿no? Y del show más
grande. Una cosa que no olvido fue cuando grabamos el video de mí, que fueron 3 días de grabación.
Sí.
Llamados a las 4 de la mañana, muy tempranito, terminábamos tarde, sol todo el día. Terminé con una insolación terrible y después de eso hicimos conciertos en Sinaloa. Y no, a mí yo de verdad, o sea, no me quejo, pero recuerdo que en la camioneta me desvanecí, pedí un médico y terminé con 4 sueros. Y muchos medicamentos. Wow. Entonces ya estaba, era un estadio que íbamos a cantar con Sinaloa, no me acuerdo qué ciudad, y tuve que bajar y bajé como robot con tantos medicamentos. O sea, tuve que cantar, terminé el show y terminé de nuevo temblando con fiebre y me tuve que quedar en la ciudad donde estaba, en el hospital y viajar. Todos se fueron, me quedé en el hospital ahí hasta el otro día a las 5 de la tarde. Continuar el viaje, me explico, y seguía, y luego Brasil, y vamos, o sea, era ese cansancio de era un show, un video, ta.
Y no paraba la cosa.
Y no paraba.
Oigan, ¿económicamente valió la pena? O sea, económicamente, porque hay muchos grupos que lamentablemente los managers, los grupos, la disquera, no sé si la disquera.
Se lo chingaron todos.
Sí, se lo chingaron. O sea, que yo platico y que son mis amigos y que quiero que digo, oye, tanta chinga y es, no vimos, o sea, casi no vimos dinero. En su caso.
No, sí. Hemos sido una banda bendecida. La verdad que tenemos un equipo en el cual confiamos. Hemos sido una banda muy trabajadora. Lo que tenemos es por lo que hemos trabajado día a día. O sea, tampoco somos la banda que se hizo que tenemos un trillón de streams en una canción y después ni uno.
Sí.
No, nos ha costado.
Oye,
canción por canción.
Que el público no vaya a pensar que estamos nadando en dinero, ¿eh? Sí, ¿sabes? No. O sea, la verdad.
No.
Comparado.
No, pero sí, justo.
No.
Lo que quiero decir es que no nos robaron.
No nos robaron.
Comparado con toda la. No es que ya nos hayan robado, pero comparado con toda la friega que te tiras, ataques de ansiedad, taquicardias, 4 horas de sueño. Y veo de repente el género urbano que se o la gente de regional mexicano que dices, ¿cómo? O sea, me explico, si comparas, sí, honestamente, creo que con la friega y a punto de que me dio una taquicardia y que me quedé ahí frío, no fue.
No,
yo aquí estaría con 5 guaruras y me explico, o sea, si me va a dar taquicardia.
Tiene el sombrero,
claro, una cosa,
disco sencillo.
Aquí, ¿no? Aquí me explico.
O sea, se tiene
me
el sombrero.
Claro.
10 años de carrera.
No, espérame aquí, es que ya me cansó el amarillo, cámbiamelo, me explico, sí. O sea, comparado que me va a dar una taquicardia y me voy a quedar a las 4 de la mañana muerto.
Claro.
Realmente, si comparo con eso, realmente sí es poco.
Sí, creo que es muy difícil compararlo, sí, por la cantidad de trabajo. Mm-hmm. Pero sí, lo que me da gusto es que fue real, ¿no? Porque sí hay gente que, sí, les, sí, que les pone una partida tremenda, ¿no?
No, yo creo que no nos hicimos millonarios.
Exacto.
Pero yo personalmente siento que a la edad a la que empecé, en mis 20s, que gastaba muy poco, no tenía una familia, siento que gané lo suficiente como para poder sobrevivir los siguientes años, que en esta carrera es así, o sea, A diferencia de alguien que tiene un sueldo mensual, nosotros no lo tenemos asegurado y puede haber 2 años en los que te vaya increíble y 6 en los que no.
O te cae una pandemia.
Te cae una pandemia. Entonces, claro, tienes que ser muy inteligente y no gastarte todo el dinero que te llegó de repente en tonterías, ¿no? Entonces, eso sí me permitió pues aguantar los tiempos difíciles, y esta carrera es de altibajos.
Claro. Así
que, y lo que quiero decir es que mi papá me decía, no quiero que seas músico porque la ventana es muy pequeña para el éxito, muy pequeña. Y en mi caso nunca lo dudé, siempre supe que mi pasión era esta y que no podía hacer otra cosa, no sabía hacer otra cosa. Entonces, no, como dijo Pablo, no nos hicimos millonarios, pero después de 20 años, seguir viviendo de la música es una bendición. O sea, no es fácil. Tantas bandas que desaparecieron hace años y que se inventaron otro trabajo.
Sí.
Y que nosotros al menos podemos decir, nos sentimos mejor que nunca. No somos una banda que creemos que la tenemos ganada. Es el momento donde hay que demostrar que la música hoy en día y las palabras tienen un peso mayor.
Claro.
Así que venimos otra vez con mucha humildad. No tenemos hecho nada. Venimos otra vez con la misma hambre del principio a cantar canciones nuevas y a hacer recordar a mucha gente que el amor existe a través de la música. Y that's it.
Oye, y ahorita que decían de tanto trabajo y de la ansiedad, había ataques de ansiedad, había momentos, sé que de repente había momentos complicados, ¿no?
Sí.
No sé si en el caso de los tres, pero en tu caso.
Es que fui como el primero que empezó a detonar ese tipo de situación.
Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, eggs are a staple in our diets. Eggland's Best eggs are nutritionally superior to ordinary eggs, containing more vitamins and 25% less saturated fat. Not only are they better for you, but Eggland's Best eggs taste better too. There's a reason that they're America's number one eggs. Visit egglandsbest.com for additional information and delicious recipes.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
Ahora que lo veo a distancia, entiendo que pues obviamente si nunca duermes en un mismo lugar, no sabes ni quién eres, todo el mundo te dice que eres increíble, despiertas y dices ¿dónde estoy? Y empieza la taquicardia. Yo también la viví y es esta carrera es bien, es un espejismo, es un juego, venimos a jugar un juego, Jordi, y cuando se acabe este juego vamos a casa y yo soy papá y ahora mamá. Entonces, somos tres humanos que nos la pasamos de huevos, que ensamblamos bien y que tenemos ganas de volver a conectar con la gente.
Claro. Supe también que habías tú utilizado ayahuasca para medio alivianar. Yo tengo ganas de hacer ayahuasca que todavía no he hecho y como que me he estado preparando para decir, estoy en el momento, creo que hoy estoy en el momento donde me siento tranquilo para poderlo hacer. ¿Cómo fue? ¿Cómo te ayudó?
Pues más bien fue como un parteaguas en mi vida. Lo hice en Tulum. Es una bebida que tomas y que hace que descomprime tus 5 sentidos. Entonces puedes ver los fractales de la tierra, los trazos, y te das cuenta que no son visiones, sino que no son alucinaciones, sino que más bien es la realidad, y esta sustancia te da la oportunidad de observarlo. Duras 4 horas en un viaje donde puedes pasarla mal o puedes pasarla bien. No, nunca nadie está listo para hacerlo. Realmente okay. Nadie se prepara para eso. Yo vomité mucho, estuve sacando. Es un detox emocional también. Mm-hmm. No es una droga, no es una cosa que se toma en una reunión.
Sí, eso no,
se
va no a hacer, es algo.
Es un ritual.
Recreativo, exacto.
Un ritual muy, 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 muy poderoso. Y lo he hecho 5 veces en mi vida. Siempre me recuerda de dónde soy, de dónde vengo. Siempre vuelvo a vibrar en el amor. Lo uso cuando estoy vibrando bajo. Okay. Siempre me rescata.
¿Siempre has tenido buenos viajes?
No, pero es parte, a eso va uno. Y el otro día me vi en el, vomitando ahí a la mitad de la noche y decía, güey, estás aquí, sácalo todo. O sea, no te pares, ni respires, ni te que no pidas alcohol. Vomita y saca toda esa mierda, cabrón. Porque estás, para eso estás aquí haciendo este trabajo. No es una cosa que quisiera ir cada seis meses. Es una cosa dolorosa.
Es una cosa fuerte.
Fuerte.
Pero reveladora y que te ha ayudado.
Sí, sí, porque te hace darte cuenta que lo que está pasando aquí es solamente un juego que hay muchas otras cosas. Pero este juego es envolvente y te la crees.
Claro.
O sea, la ayahuasca es la pastilla que se toman en Matrix. Y que te hacen darte cuenta que hay muchas más cosas.
Ajá.
Entonces, esa pastilla sí existe y se llama ayahuasca.
Al mismo tiempo, digo, no sé si fue al mismo tiempo de esa época de tanto trabajo, pero yo me acuerdo, por ejemplo, no conozco mucho de sus relaciones porque no eran tan públicas, pero las tuyas sí, ¿no? Entonces, te digo que salías con mujeres muy lindas, muy guapas, muy del medio. Entonces, al ser del medio los dos,
sí,
pues eran conocidos. ¿Era difícil estar con gente donde todo el mundo estaba siguiendo su relación o lo que estaba pasando?
Pues fue una etapa donde aprendí muchas cosas. Muchas cosas
que... ¿Tú no te tatuaste el nombre, el tatuaje de Belinda?
Te muestro. No. No, pero sí fue un tiempo donde aprendí un montón.
Sí lo tiene, yo sé dónde.
Sí lo tiene.
Lo voy a mostrar.
Oye, y como es corto, pues le cupo dice... bien.
¿Por qué nomás dice B?
No. No le tenía que poner varias A, pero no, sí cupo.
No, este...
Que si era complicada la parte de las personas públicas. Porque me recuerdo que saliste con Irán Castillo, sí, con Belinda.
Y también fue como una cosa donde son las personas que tenía alrededor.
Claro.
O sea, ya vivíamos en una gira. Ya estábamos 20 shows por mes. ¿Dónde vive uno? Ahí.
Claro.
Entonces, ahí vas encontrando a las personas y fue un momento donde conocí a Yuridia, que ahí... como que toda la prensa volteó a verme y nunca más me dejaron en paz hasta que me largué, hasta que me fui a Los Ángeles. Entonces, cometí mis errores, obviamente, ¿no? O sea, deitear con personas que estaban relacionadas, ¿no? O sea, no fue correcto, pero...
Bueno, pero lo ¿por viví, qué no correcto? Lo, pues si era la gente que tienes alrededor.
Lo viví, o sea... me divertí, aprendí, escribí un chingo, dije muchas cosas a través de esas relaciones. Y nada.
Alguna vez, yo cuando conozco y quiero mucho a Yuridia y también a Belinda, la verdad la quiero mucho y hemos tenido una amistad, la verdad, muy linda. Siempre juego y vacilo, pues porque es parte de, pues del Vox Populi, ¿no? De lo que todos platicamos, pero la verdad a ambas las quiero mucho. Y a Yuridia siempre me ha parecido una persona lindísima.
Súper talentosa.
Súper, súper, súper talentosa. Yo me acuerdo que algún día le vi un anillo. Y decía, ¿se lo dio Mario o no? ¿En algún momento estuvieron cerca de casarse o no?
Sí, estábamos cerca y no se dio.
No se dio, pero no así dio. Es la vida.
Sí. Y ahora tengo dos hijos maravillosos. Uh-huh. Soy papá, me separé hace poco.
¿Estás soltero?
Así que soy papá, mamá.
Ajá. Uh-huh.
Hago lunch, llevo a la escuela. No me peino así para ir a la escuela porque no se ve bien. Pero sí, pero he aprendido tantas cosas de estar soltero ahora. Estar soltero con dos hijos es una nueva modalidad. Como dijo Lascano Malo, ¿te acuerdas?
Ah,
¿soltero
no.
maduro? ¿No? Luego no. la pones.
Oye, pues yo igual, soltero los dos, yo con tres, tú
sí,
con dos.
Sí.
Así es que papás, que vamos a la escuela.
Sí.
Y yo sí me pongo, fíjate, una colita cuando voy a la escuela. Señores, vamos rápidamente un refil. No le cambien, por favor. Espero que estén disfrutando tanto como lo estoy disfrutando yo. Gracias, chicos. Gracias por su sinceridad, por su corazón, por abrirse. Gracias por estar juntos otra vez. Estén muy pendientes porque vienen tres fechas muy importantes en Guadalajara, en la Ciudad de México, en Monterrey, que es en octubre, ¿no?
14 15. De octubre en Guadalajara, el 15 aquí en la Ciudad de México, en el Auditorio Nacional. Y el primero de diciembre en Monterrey, Arena Monterrey.
Qué agasajo volverlos a ver juntos, no solamente con la música y con todo su talento, sino también con todo lo que han aprendido y con todo lo que han crecido. Qué lindo. Vamos rápido a un refil. No le cambien. Si les está gustando, denle like. Suscríbanse al canal. Nos ayuda mucho que se suscriban. Si todo el mundo me dice, queremos más pláticas, queremos más entrevistas, queremos que duren más tiempo. Digo, más tiempo ya no podemos más. Ellos tienen más vida y todos tienen muchas cosas que hacer. Pero si quieren más contenido, suscríbanse. Es gratis. Siempre lo será. Pero eso es lo que nos ayuda a que haya más entrevistas. Voy de volada y vamos con la última parte. Regresamos. En su manera de ver, ¿qué creen que fue lo que pasó? ¿Por qué se separaron?
Yo creo que se juntó un poco el cansancio de una gira y lo llamo destino. Lo llamo realmente las cosas que tienen que suceder. Las cosas que, como sucedieron y de la manera en la que sucedieron, en el tiempo en el que sucedieron, se dieron de manera natural. Entonces lo veo de esa manera, tan simple como, o sea, me podría meter en tantos detalles que creo que a veces cuando al final con el paso del tiempo te das cuenta que lo que sucedió era perfecto, me explico, todo lo que sucedió fue perfecto y de la manera que sucedió, porque al final esa entrevista y tal vez a la persona que tienes enfrente no estaría platicando de muchas cosas o de la manera consciente que hoy tengo si no hubiera sucedido todo.
Claro.
O sea, todo ha sido tan perfecto y el momento en el que estamos regresando también es perfecto, donde creo que los tres estamos viviendo un momento espectacular. De manera personal estamos viviendo o hemos vivido experiencias que nos han hecho seres humanos más conscientes y siento que, de verdad, o sea, todos los puntos que han quedado en el medio durante que cuando nos separamos y todo lo que hemos vivido, simplemente han quedado como cosas que nos hacen más fuertes.
¿Hubo algún momento, entiendo lo del cansancio, entiendo lo lógico y lo orgánico que fue la separación, pero hubo un momento de enojo, así de mentadas de madre, de pelea, de, a ver, basta, hubo o no hubo?
O sea, yo creo que no hubo algo así tan dramático, uh-huh. Pero sí, yo creo que como toda relación, así como las relaciones de pareja, cuando hay cosas que no están caminando, pues no las puedes forzar. Entonces, hay un proceso y hay un tiempo en el que tratas de que las cosas funcionen y tratas de mediar y tratas de que esto sí funcione y equilibrar y tratar de que todo pase, pero no puedes forzar nada. Entonces, sí llegó ese punto en el que después de tratar de ajustar las cosas y que todo caminara bien, pues la realidad era que en ese momento, por más irónico que parezca, porque cerramos esa gira en el Foro Sol, o sea, estábamos en el pico de nuestra carrera, en el momento de más éxito, y nadie pudo entender por qué en el momento más exitoso de nuestra carrera decidimos separarnos, pero es que nadie lo vivió como nosotros desde adentro,
definitivo,
como para entenderlo,
definitivo,
¿no? Entonces, hubo tantos factores, sí, ahí que en ese momento no caminaban, que era imposible continuar caminando así. Entonces, era necesaria esa pausa y eran necesarios estos 10 años que vivimos como para entenderlo, para vivir otras cosas y tener ganas en este momento otra vez de estar juntos y,
claro,
y con la energía renovada y como decir, ok, estamos aquí no por otra cosa, sino porque queremos hacer esto.
Definitivamente creo que este proceso fue para reconocernos. O sea, si nos vamos o sea, 10 años de no vernos, 10 años de vivir experiencias personales, que creo que son las más fuertes, porque al final lo que somos de manera personal sale a flote en la música. Lo que escribes no es lo mismo. Como percibes la música, como quieres vivir el resto de tu vida. Yo creo que esas cosas han sido importantes en este momento en el que nos tenemos que reconocer. Okay. No es volvernos a ver.
Claro. Aunque los tres estaban de acuerdo en separarse, hubo una primera persona que tomó la batuta de decir lo que quizá todos pensaban, decir, oigan, creo que tiene que terminar. ¿Y hubo alguien que le cayó como balde de agua fría?
Cri, cri, cri. Yo creo que ya se sentía, ya veníamos del cansancio y sí, ya era muy de muchos meses.
No, o sea, querían no terminar entre ustedes, sino querían terminar, Camila. O sea, pues, terminar de dejar de trabajar porque estaban exhaustos.
Mira, yo creo que sí había un cansancio natural, no lo, por lo que te platicábamos. Había muchos conciertos, había un cansancio de manera natural. Y por eso mi vida yo creo que se reduce en algo muy sencillo.
Claro.
O sea, yo me despierto, me tomo mi jugo de jengibre para mantenerme sano, voy y hago cardio, desayuno sano, me voy al gimnasio, ta, 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 mi perrita. O sea, como que es... Y si tengo cosas de trabajo, lo hago. Como que está muy fraccionada mi vida, como que trato de organizarla. De
Oye, ¿qué tal todos los que tenemos hijos? Oye...
¡Qué envidia!
¡Quiero tu vida! ¡Necesito de jengibre! ¡Este cardio!
¡Qué envidia, ¿no?
Pero yo sé, pero ¿sabes qué? A veces me dan ganas de tener a alguien a mi lado o despertar en la mañana y hacer el desayuno juntos. Pero no está...
Pero sí lo has tenido, ¿no?
Sí, pero no desde el amor. Y, eso, okay. Y te lo juro, eso nos llevaría...
¿Nunca te has enamorado?
Nos llevaríamos otro programa con eso.
¿Pero nunca te has enamorado?
He decidido desde la soledad. O sea, la soledad es tan fuerte en esta carrera y no culpo la carrera, bendita carrera. Uh-huh. Me explico, bendita música. Pero al final sí te ausenta de momentos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Este regreso de repente nos emociona, pero hay una parte también que vamos a tener que dejar en pausa, ¿no? Los hijos de Dom los va a tener que de repente dejar en pausa y estar de gira. Pablo también. Me explico. Entonces yo creo que yo, mi familia, y bueno, de parejas ni hablemos porque eso ya creo que se quedó en el pasado. No es una expectativa que tenga en este momento de el amor de mi vida y tal. No, a mis 47 años realmente no. Pero creo que sí tienes ganas de repente de amanecer con alguien y claro, de compartir cosas. Pero en el pasado decidí desde la soledad, no desde un amor sano, ¿sabes? Claro. Le tenía mucho miedo a la soledad y durante la pandemia aprendí eso. O sea, lloré, no me llenaba la música, la apagaba, sentía que me moría, empezaron los ataques de ansiedad. O sea, viví como algo muy fuerte y me di cuenta de algo. Estaba muriendo una versión de mí que no me convenía.
¡Guau! ¡Qué interesante!
Y la muerte duele. Claro. La muerte es dolorosa.
Es un duelo.
Entonces, estaba muriendo una versión de mí que realmente no necesitaba. Y hoy me siento... renovado, libre, me siento con ganas de compartir cosas buenas. La vida es más ligera, ¿sabes? Es más ligera. Entonces, estoy parado en ese momento.
Claro.
En ese momento. Entonces, yo creo que de verdad es muy sabia la vida. Y siempre digo, en esta vida son decisiones. Lo que decides, vas labrando tu destino, claro. ¿No? No es algo mágico. El destino, lo que hoy estoy haciendo, mañana el destino me va a poner la cara, claro. ¿Qué sucede, ¿no? Entonces, yo creo que lo que ha sucedido con nosotros tres, todo lo que ha pasado desde que inició este proyecto hasta el día de hoy, que estamos regresando después de 10 años, todo ha sido perfecto. Lo que complementa este proceso es el público,
claro.
Porque al final ellos tienen la última palabra y este regreso es para ellos.
Claro.
Nos puede llenar como artistas los tres en el escenario, pero al final el público sí. Es el que va a estar ahí enfrente y que nosotros... No hay show sin público. Siempre he visto que hoy cantas las mismas canciones, ¿no? Y mañana otra vez otro concierto y el concierto es completamente distinto.
Sí.
¿Quién hace la magia? El público. El público es la energía.
Y la diferencia. ¿No? ¿Cómo fue? Gracias, muchas gracias. ¿Cómo fue el aprendizaje, Mario, de haberse separado, de estar cansado, de decir, estoy hasta el gorro, no puedo más, y vienen estos 10 años, ¿qué aprendieron? ¿Qué aprendiste tú en lo personal? ¿Por qué regresar?
Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, eggs are a staple in our diets. Eggland's Best eggs are nutritionally superior to ordinary eggs, containing more vitamins and 25% less saturated fat. Not only are they better for you, but Eggland's Best eggs taste better too. There's a reason that they're America's number one eggs. Visit egglandsbest.com for additional information and delicious recipes.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
Uy, aprendí un montón de cosas. Aprendí como dije hace ratito, a cantar un concierto yo solo. Siempre me apoyé con Samu y de repente sí fue, para mí fue muy frustrante el decir, estas partes no las alcanzo, ¿cómo hago? Y hay que salir, hay que seguir cantando, hay que seguir haciendo cosas. Entonces fue muy comprometido como cantante porque siempre lo compartí con alguien que es muy talentoso. Entonces aprendí a eso, me serené un poquito en mi forma, de, mi persona, me calmé un poco. Estuve casado 10 años, me separé hace casi 2. Y ahora la etapa de ser papá, mamá también me tiene muy, muy, muy volcado en eso. Tengo un hijo de 8, tengo un hijo de 6 y amo esta carrera. Lo que dices, amo, es muy correcto, es muy de verdad. Los dos, tres sabíamos que al empezar esto iba a ser maravilloso, pero había otra parte que íbamos a tener que dejar uh-huh. de lado, y esa parte me parte el alma. Yo a mis hijos no los dejo ni un solo día. Entonces tengo que aprender a dominar, aprender a viajar con ellos, aprender a estar con ellos al mismo tiempo que yo hago este trabajo. Y mi compromiso con ellos es eterno. No voy a dejar de llamarlos o de escribirles un solo día. Pasan conmigo 5 días de la semana y 5 días con la mamá. Entonces, he crecido tanto en este proceso, tanto. Esta separación me hizo mucho más fuerte. También como el cantar solo sin Samo me hizo más fuerte. Entonces, con esas dos cosas que siento que son mis dos superpoderes nuevos, vuelvo a esta banda y lo comparto con Samo otra vez, y me siento mucho más relajado de estar en una banda con gente bien acompañada.
Hay un momento como de arrepentimiento, de estábamos cansadísimos, ya no podíamos más, y decir, ¿por qué terminamos?
No, yo creo que también los tres teníamos ganas de investigar otras cosas. Uno empieza, voy a estar bien cruel con lo que voy a decir, pero uno aprende tan pocas cosas cuando está de gira, porque es un copy-paste todas las noches. Uno sale, se peina, se sale, sonríe, y ya sabes que en qué momento vas a levantar la mano y funciona. Entonces, con tanto repetición, uno deja de aprender cosas nuevas. Y en la pandemia aprendí otra vez, aprendí inglés, estoy hablando inglés, cosas que no tuve tiempo por hacer un copy-paste todas las noches y salir a cantar.
Yo francés, alemán y chino.
Entonces, esta ocasión vuelvo a la gira sabiendo que mi vida va a ser alrededor de eso, que tengo que saber cómo voy a volar a mis hijos para verlos más. Seremos más responsables seguramente los tres de no aceptar más de cierto número de shows al mes. No
eso
se puede.
Con más límites para poderlo.
Y también cierto número de entrevistas al día. Es lo que hablábamos ahorita afuera. O sea, no se puede hacer 45 entrevistas en un solo día, porque la primera, la segunda y la quinta salen divinas. La 40 te ves con una cara horrible. Entonces creo que es un momento donde tenemos los tres que ser más responsables con nosotros, porque esto no fue solamente para volver a una gira. Estamos volviendo porque queremos hacer música para muchos más años.
¿Cómo fue el regreso? ¿Cómo fue? ¿Quién le llamó a quién? ¿Fue la disquera? ¿Quién los unió otra vez? ¿O fueron ustedes?
Pues hubo... sí hubo una llamada. David West, nuestro manager, fue como el que armó...
¿Orquestó?
Orquestó esto. Y la verdad es que, aunque al principio todos estábamos dudosos de si era una buena idea o no, fue como un poco de parent trap, así de que nos pusieron en el mismo lugar y realmente fue como decir, ok. Yo recuerdo ese día que nos juntamos en casa de Mario hace casi 3 años, en el 2020, en plena pandemia. Yo recuerdo, pues mi mamá acababa de fallecer hacía una semana. Fue muy duro. Y antes de eso yo ya le había platicado que teníamos este plan de juntarnos, y ella estaba muy, muy contenta con lo que le platiqué. Y pues me acuerdo que fue el momento más triste de mi vida, más doloroso.
Regresé
de San Luis y nos juntamos en casa de Mario, y cuando nos vi a los tres, fue como quitarle pausa a algo, como si no hubiera pasado el tiempo. Es como que de repente recuperamos un hermano perdido. Perdón. Pero sí, fue recuperar a ese hermano perdido y decir, ¿por qué pasamos tanto tiempo?
Separados.
Separados, güey. Qué pendejada. O sea, qué gran oportunidad nos da la vida y qué gran enseñanza. Porque en esos 10 años que estuvimos por separado, gracias, nos dimos cuenta que, pues que juntos teníamos algo mágico. Y que al separarnos vivimos cosas que teníamos que vivir y fueron increíbles. Pero la magia estaba aquí en los tres. Y ese día que nos vimos y que nos reímos y que fue como... Nunca pasó nada realmente. Somos tres hermanos. Vamos a hacer música otra vez. Vamos dejémonos de tonterías y no perdamos la gran oportunidad que nos da la vida de hacer música juntos y estamos vivos y estamos aquí hoy y tenemos esta gran oportunidad. Claro. Y así lo veo hoy. Además, como una gran oportunidad.
Todo es perfecto. También creo que si no nos hubiéramos distanciado un tiempo, quizá no estaríamos dando esta entrevista ahorita, ya estaríamos agotados, ahora sí súper peleados o whatever, pero siento que es un momento perfecto para darnos un espacio, madurar y volver ahora con nuevas canciones, con una nueva forma de pensar también, una nueva forma de valorar las cosas que se pierden.
Claro.
O sea, todo lo que te contamos al principio de Todo Cambió y de Abrázame, no es fácil meter gol en esta industria. Y tantas veces con tantas canciones. Entonces, de repente lo perdimos de vista, o al menos yo sí lo perdí de vista y dije, güey, se puede así, se puede con él, se puede con otro, se puede. ¿Y qué crees? No se puede, no es fácil. Y la magia no es replicable. Y cuando hay magia, pues se tiene y se cuida y se valora. Y somos un grupo que llevamos casi 20 años tocando juntos y yo le veo a esta banda muchos más años todavía.
Quiero acabar esta plática primero agradeciéndoles su tiempo a ustedes, a su gente, a sus managers, a su equipo, especialmente a ustedes que han decidido agradecerles por esta gran decisión a nombre de tantos fans y de tantas personas que aman y que amamos su música. Y ahorita hubo una palabra que dijeron los tres y que me hace completamente sentido, y es la magia. Yo les quiero dar algo que creo que representa un poco esto, ¿no? Y es estos cubos que bueno, tienen la foto de ustedes tres y
qué bonito.
Que están juntos y yo soy de la idea exactamente de lo que dicen, aunque uno se va tardando años a veces en entenderlo y hay gente que no lo entiende nunca. Y es, los tres son personas extremadamente talentosas, los tres son sensibles, los tres son virtuosos de lo que hacen. Esa es la realidad de la voz, de la composición, de los instrumentos, del poder tocar y hacer que un instrumento haga llorar a la gente. Sin embargo, aunque hay mucha gente que puede, pero hay un cierto número de gente que puede ser extremadamente talentosa, cuando están juntos es sí. Cuando se hace magia.
Sí.
En algún momento, hoy mencionamos, casi nunca me toca, pero hoy mencionamos otro rollo. Y yo me acuerdo que en otro rollo nos pasó exactamente lo mismo. Nosotros, Adal y yo especialmente, renunciamos tres veces porque no podíamos un martes más. No podíamos ya más. Era,
¿verdad?
Estábamos exhaustos. Uh-huh. Y al mismo tiempo estábamos tan cansados que no nos dábamos cuenta de que lo que estábamos haciendo era una magia que era uh-huh. prácticamente imposible uh-huh. repetirla.
Sí, sí. Uh-huh. sí.
A mí me preguntan de repente, oye, ¿y cuándo va a haber otro rollo? Digo, nunca. ¿Cuándo va a volver a haber otro rollo? Nunca.
Sí.
Porque éramos todos personas talentosas, afortunadamente, pero juntos. Y creo que en el caso de Camila es exactamente la misma situación. Los tres son muy talentosos, los tres son verdaderamente, tienen un don, nacieron con un regalo, pero lo que hace esta magia es los tres juntos.
Sí.
Qué bueno que pudieron descansar en el momento que lo necesitaban.
Sí.
Qué bueno que cada quien tuvo sus propios aprendizajes y también, lamentablemente, sus propios dolores en el camino. Tu hermano, tu mamá, tu divorcio, las situaciones que van viendo. Sin embargo, eso es lo que nos hace crecer. Y hay mucha gente que nos está viendo y cada quien, de repente, tiene que alejarse para crecer. Sin embargo,
sí, sin duda, sí.
En las mejores de las historias,
sin duda, sí.
Y no en todas las ocasiones, uno tiene una segunda oportunidad de volver a hacer esa magia. Y esa magia es esa magia que se puede hacer, pero solamente juntos, solamente reunidos otra vez. Y este es el nuevo disco. Este es el, bueno, este es el nuevo sencillo de un nuevo disco que vendrá, donde solo los tres pueden completar este personaje.
Sí, sí.
Donde solo los tres pueden volver a dibujar esta portada de este sencillo. Donde los tres juntos son una sílaba de este grupo, de este nombre, que en algún momento pareció uno más de la lista y que se convirtió en la historia de muchos de nosotros. Y que hoy, afortunadamente, gracias a sus aprendizajes, los hace volver a estar juntos.
Sí.
Gracias a la vida,
sí.
Gracias a ustedes, gracias a la gente que los ha esperado con tanto cariño.
Sí, sí.
Pero sobre todo, gracias a que la vida nos da la oportunidad de que están otra vez los tres, de que siguen con este talento y que esta magia les queríamos regalar este cubo para que recuerden que solamente con los tres,
claro,
es posible volverlo a unir.
Las tres piezas.
Exactamente. Entonces,
suena tan fácil, Jordi, pero a veces uno no lo ve. Uh-huh. Uno no lo ve y simplemente... El ego es cabrón, ¿eh? Uh-huh.
Claro.
El ego es cabrón. Y estamos acá desarmados,
claro,
sin ego, intentándolo.
Eso me encanta. Y algo que es muy lindo es que quería dárselos como un cubo, porque esta imagen completa, pues si de repente se va Samu y hace un proyecto en Independiente, lo cual es fantástico, ya no se completa. Y si de repente se va Pablo y no está, no se hace completa. Uh-huh, uh-huh. Y si de repente se va Mario y se va, no está completa. Afortunadamente hoy están completos, están aquí y me encanta lo que dicen todos, con ganas de volver a intentarlo. Desde no quiero decir desde cero, pero sí con la humildad de empezar y luchar lo que sea necesario para volverse. Porque dices tú, los éxitos no se dan así, los grandes grupos no se dan así, los grandes años ni los foros soles no se dan solo así.
No.
Y estos 10 años creo que han valido más que la pena. Me da mucho gusto haberlos conocido juntos. Me da mucho gusto haberlos conocido separados.
Sí.
Y me da mucho gusto que hoy se junten otra vez estos tres cubos. Muchas gracias.
Gracias.
Les deseo, como les dije al principio, toda la suerte que ya han tenido.
Salud por este regreso.
Salud por este regreso. No se pierdan las nuevas fechas, no se pierdan los nuevos conciertos, no se pierdan este nuevo corazón de estas tres personas que han hecho historia y que estoy seguro que seguirán haciendo porque son parte de la vida de todos nosotros. Muchas gracias.
Gracias, Jordi. A sus corazones, los gracias queremos.
A todos. Gracias
a todos, gracias.
Y estamos listos para todo lo que viene.
Venga,
exacto.
Venga.
Súper que sí, súper que sí.
Para los nuevos papás, para el nuevo paperrijo.
Venga.
Y por el té de jengibre. ¡Saludos! Nos vemos la siguiente vez. Gracias, compártanlo. Si les gusta, denle like. Bye.
Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, eggs are a staple in our diets. Eggland's Best Eggs are nutritionally superior to ordinary eggs, containing more vitamins and 25% less saturated fat. Not only are they better for you, but Eggland's Best Eggs taste better too. There's a reason that they're America's number one eggs. Visit egglandsbest.com for additional information and delicious recipes.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.